Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Buenos días, buenas tardes, amigos meditadores y queridos oyentes de Radio Mantra. Los saludamos con gran alegría por cuanto nos convoca un acto de amor por la humanidad y por todos los seres que habitan en el planeta Tierra. Hoy celebramos el plenilunio de Tauro, es decir, el festival Wesak. Reunidos y unidos a muchísimos grupos alrededor del planeta, en una gran órbita internacional, compartiremos un espacio donde nos constituimos en un gran grupo invocativo, dentro del cual pueden introducirse y distribuirse las potentes energías provenientes de entidades cósmicas, en esta ocasión desde la constelación de Tauro, y la presencia de las energías que nos llegan directamente a través de la bendición del Señor Buda. Comenzamos entonces con el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del Espíritu de la Paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra.
¿Qué es Wesak? El festival de Wesak, que se celebra durante la primera luna llena de mayo en honor a Buda, ya que se dice que su nacimiento, su iluminación a los 35 años y su muerte a los 80, se produjeron durante la luna llena de Tauro, por lo cual este día es realmente sagrado para millones de budistas y, por extensión, para todas aquellas personas afines a su mensaje de paz, compasión y servicio a la humanidad. Entonces, Buda desciende desde el alto lugar de conciencia donde reside para transmitir en este día una bendición a toda la humanidad. Durante Wesak, los budistas se reúnen con su familia espiritual, realizando meditaciones colectivas. Suelen visitar su templo local, donde muchos se quedan durante todo el día y, sobre todo, meditando toda la noche de luna llena. Es un momento muy especial que los budistas eligen para hacer buenas obras, cantar mantras y reflexionar sobre las enseñanzas de Buda. En Nepal, Tailandia, India o cualquier otro país de practicantes budistas, durante Wesak el ambiente es mágico, las casas se iluminan con velas y se viste ropa blanca. Esta es la vertiente pública y conocida del festival. En el valle de Wesak, en el Tíbet, muy cerca del monte Kailash, durante la luna llena de Tauro cada año, se reúnen físicamente una multitud de peregrinos y lamas, haciendo cánticos, rezos y caminando alrededor de un centro. Los lamas tibetanos hacen sonar sus trompetas tibetanas. En el momento exacto de Wesak, todo el mundo guarda silencio.
Se dice que existe un evento en el mismo lugar, pero en los planos sutiles e invisibles. Acuden en cuerpos espirituales miembros de la gran fraternidad blanca. Entre ellos se encuentran Maitreya, llamado Cristo por los cristianos, que es el instructor del mundo, el Manú y el señor de la civilización, cargo ocupado por el maestro Raskosi, más conocido como maestro Saint Germain. También asisten otros maestros, como Moria, Kutumi, el veneciano, Serapis, Hilarión, el maestro Jesús, el maestro tibetano Duan Hul y otros maestros cuyos nombres son desconocidos por el público en general. También están todos los altos iniciados de todas las ramas que acuden en cuerpo espiritual en forma consciente y muchos otros iniciados menores y discípulos que suelen acudir en forma de sueño, si hay una vinculación especial con este festival.
Después de varios rituales geométricos y pronunciación de mantras, un poco antes del momento exacto de la luna llena, Cristo invoca a Buda para que se manifieste. En el punto álgido de esta ceremonia, en los planos sutiles, la figura de Buda se va acercando hasta llegar al lugar del ritual y transmite su bendición durante unos breves minutos. Después, Buda desaparece.
Los maestros de la gran fraternidad reciben la bendición de Buda y la comparten con todos los presentes y posteriormente con toda la humanidad. Esta es la leyenda de Huesac, que si nos atrevemos a intuirla, es una realidad que ocurre todos los años. Es un acontecimiento viviente actual. El hecho de que no salga por la televisión no quiere decir que no exista. Huesac existe y cada año el sacrificio y servicio de Buda y de la Gran Fraternidad Blanca, como muchos otros hechos espirituales trascendentes, van estimulando y llevando a la humanidad hacia su destino de gloria.
Huesac nos recuerda que los seres humanos tenemos la posibilidad de celebrar juntos tres festivales mayores: la luna llena de Aries, relacionada con Cristo, la de Tauro, relacionada con Buda, y la de Géminis, el festival de la humanidad. Debería ser un motivo de alegría el reconocimiento de las grandes posibilidades que como humanidad nos aguardan en el momento en que decidamos actuar regidos por las fuerzas de la inteligencia amorosa y voluntad al bien, que nos revelan la unidad subyacente en todo lo creado. Podemos deducir que Huesac nos brinda una oportunidad muy especial de hermanar aquello que está aparentemente fracturado en el mundo de la forma, pero cuya unidad reconocen nuestros corazones. Las enseñanzas de grandes avatares como fueron Buda y el Cristo, el reconocimiento de que a lo largo de los siglos han existido seres humanos cuyas radiantes vidas han estado consagradas a la evolución de la humanidad y que dicha fraternidad interna debe mostrarse cada vez más con claridad en las relaciones entre los seres humanos, grupos de diversos tipos y naciones que conforman nuestro mundo.
Huesac es la culminación de una serie de hechos mágicos que están registrándose en el planeta desde hace más de 2.000 años. Prácticamente hace más de 2.400 años que inició Buda su bendición anual sobre la humanidad. En un acto supremo de sacrificio, pues todas las personas que de una u otra manera se hayan puesto en contacto con el estudio esotérico, sabrán que descender del plano búdico hasta el plano mental inferior y establecer contacto con la mente inferior de la humanidad representa un acto supremo de sacrificio por parte del señor Buda. Fue el sacrificio, el voto solemne del señor Buda al propio señor del mundo, cuando después de dejar el cuerpo físico, habiendo llenado el mundo, tal como esotéricamente se dice, con el resplandor de su aura, se refugió en los planos ocultos. Allí, desde donde viene anualmente a transmitir su mensaje de paz y de amor, y de enviarnos a través de su bendición las energías que surgen raudamente de la Osa Mayor a través de Shambhala, estando implicado naturalmente el planeta Vulcano, al cual se ha referido Duan Hul.
Antes de Cristo existió, como ustedes saben, una gran entidad de gran relieve espiritual, a quien históricamente y también esotéricamente se le considera un ser iluminado. Se trata de Siddhartha Gautama, que logró, adquirió la iluminación y que fue el primer ser dentro del planeta Tierra que alcanzó la liberación, es decir, adquirió los poderes del adepto. El único, el primero fue el Buda, pero una de las prerrogativas de su vida, principalmente al final de su existencia, fue que cada año, después de su muerte, él regresaría a la Tierra para bendecir al mundo.
Vicente Beltrán Anglada nos dice que la distribución de fuerza dura todo el año, en todos los niveles, y da una sensación de paz y bienestar. Yo hace muchos años que lo siento. Antes no sabía lo que era, pero me sentía siempre inspirado por esas fechas. Me sentía en gracia. Era una cosa tremenda. Y luego, más tarde, me enteré que había sido el festival de Wesak. Entonces supe que estaba conectado subjetivamente.
El festival de Wesak es un hecho actual, mediante el cual Buda, siguiendo los dictados de su corazón, como se lee en los libros místicos, hizo la promesa al logos planetario de venir una vez al año a costa de un gran sacrificio del cual nuestra mente no puede tener noción, a bendecir al mundo. La bendición, verdaderamente la bendición, es una afloración o una expresión de energías cósmicas a través de Buda, con destino a la Tierra, que él trae de los altos lugares, ya no planetarios, sino cósmicos, por su poder como intermediario celeste entre el centro, digamos, la humanidad y Shambhala. Hemos dicho que en este festival trascendemos el espíritu de jerarquía, es decir, que Cristo mismo se convierte en un agente transmisor de la energía de Shambhala que trae Buda.
Buda viene año tras año, dejando su gran y merecido nirvana para bendecir a la humanidad. Después desaparece. Pero las consecuencias de la bendición de Buda duran todo el año. Se renuevan todas las energías.
El hecho de que sepamos que ha venido el Buda y que nos ha bendecido, ¿qué significaría para nosotros si no estamos atentos? O dicho de otro modo, que estamos haciendo resistencia al tremendo devenir de la idea, con todos sus acontecimientos, sus hechos, con toda la plenitud de cosas que están acercándose a nosotros. Y aparentemente hacemos una gran resistencia constantemente, de manera tal que no podemos contactar con Buda y su bendición y con toda la gran fraternidad blanca.
Ahora que es la época del Agni Yoga, el corazón debe dejar ya su estatismo y salir al exterior. Es decir, lo que decía el maestro en cierta ocasión, hay que pensar con el corazón y hay que sentir con la mente. Es decir, hay que situar a Cristo en el corazón y a Buda en la mente, porque Buda trae la luz y Cristo trae el amor. El amor está en el corazón y la luz está en la mente. Entonces, cuando existe un equilibrio entre la mente y el corazón, el hombre queda embargado de una luz, que es la luz que le sirve para todas sus vidas, para cumplir con sus derechos de ciudadanía. Ese es su factor social dentro de unos cánones arquetípicos donde se puede reflejar la vida del maestro, que habla con el corazón, porque es la única manera de que la gente se dé cuenta de una situación y al propio tiempo que desarrolle capacidades creadoras en cierne.
Estamos vinculados, muchos de nosotros, a una asrama de segundo rayo, y que de este asrama, en el momento cíclico de luna llena, estamos recibiendo también una porción de energía asrámica, porque la mayoría de miembros conscientes de la asrama están celebrando meditaciones en el momento exacto de luna llena. Así que en todas partes del mundo hay discípulos de los asramas que están trabajando, utilizando estas fuerzas estelares en los momentos cumbres típicos de luna llena y en el festival Wesak. Y, naturalmente, podemos aprovechar estas energías para una meditación que sea quizás más intensa de las que solemos hacer.
¿De qué manera nos invita Vicente Beltrán Anglada a meditar durante estos días del Festival de Wesak? Este hermano, que camina un poco más adelante, ha tenido una gran sabiduría al presentar el Agni Yoga con todas sus características, y también ha tenido la resolución y la voluntad de aplicar este yoga del futuro a todos los aspectos de la vida discipular. En relación con la participación en los plenilunios, en especial en este de hoy, con la presencia de Buda y sus características singulares por su presencia, ha remarcado la importancia del silencio que surge de la atención y la ineludible presencia de la serena expectación. Si hemos de participar en el Festival de Wesak en niveles discipulares, veamos algunos puntos importantes.
También existe el prurito o el atavismo de hacer unas meditaciones muy específicas y recortadas para estos días del Festival de Wesak. Yo creo, siempre en honor de los nuevos tiempos, que la mejor de las meditaciones es la serena expectación. Voy a aclararles lo que yo entiendo por serena expectación. Cuando a algo que me sucede ustedes le prestan atención, lo están observando porque es su deber social, no lo olviden, y sacan consecuencias, y las consecuencias no se convierten en recuerdos, sino que pasan. Entonces, existe una frescura interior. Entonces el matiz, la experiencia de cada hecho, puede decirse que queda asimilado dentro de nosotros, sin pasar por aquello que técnicamente definimos como meditación.
La meditación de luna llena tiene un significado místico, prescindiendo de si hoy sea Wesak o no, o que sea cualquier otro festival mensual coincidiendo con la luna llena. Lo que interesa es que el delineamiento meditativo sea tan simple que nuestra mente quede en paz. Hasta aquí se propone un delineamiento de integración de los vehículos que la mente, que la emoción, que el cuerpo físico deben estar bien estructurados, bien canalizadas sus energías para recibir estas energías. Pero yo les digo y les afirmo a ustedes que si están muy expectantes, están muy atentos, esto se produce automáticamente y que, por lo tanto, lo más interesante no es seguir un delineamiento expresivo, particularizado y a veces que sea condicionado, sino que en la frescura de la atención, de la observación, de la expectación, sentirán cómo la fuerza que está en el ambiente penetra dentro de la mente y del corazón. Y el corazón y la mente quedan plenamente integrados sin pasar por etapas previas de delineamiento. Es sencillo, porque sencilla es la vida.
En cuanto al silencio, es el mejor de todos los antídotos contra el mal. Si estamos atentos en el momento del plenilunio, se darán cuenta de que no hay palabra que resista esta fuerza tremenda del silencio. Habrá una fuerza, habrá una proyección de energía que escapa a su propio desarrollo o medida mental. Está más allá de sí mismos. ¿Qué pasará entonces? La paz de aquel momento solemne, que es la paz de la gran fraternidad, se establecerá en sus corazones y entonces tendrán lo que se llama una conciencia de grupo. Una conciencia de grupo no es una conciencia mediante la cual estamos de acuerdo los unos con los otros. Es la diferencia que existe entre estar juntos y estar unidos, a lo cual me he referido frecuentemente. Aquí estamos juntos. Me pregunto si estamos unidos realmente, y un grupo debe estar unido más que juntos, porque, como ustedes saben, los agentes de la gran fraternidad están por doquier, están separados por miles y miles de kilómetros cuando están físicamente encarnados. Sin embargo, subsiste en ellos el mismo principio básico, que es la atención de Dios en ellos, o sea, el propósito espiritual.
Hablamos en presente y cada vez más tendremos que hablar del presente. El pasado solamente es un recuerdo histórico y el futuro es una hipótesis, una interrogante. Pero el presente tiene vida. ¿Se dan cuenta por qué Buda decía situarse en el centro de los opuestos? Porque el individuo, al situarse dentro de su ser, o bien se aplica al pasado o bien se aplica al futuro, y toda la experiencia del presente carece de significado para él. Y de esta manera no existe liberación ni posibilidad de liberación del karma. Es decir, si estamos atentos durante la meditación, yo les invito a un periodo de silencio expectante, con toda la intención de su ser, con todo el poder de la intención de su alma. Estoy seguro que las energías del Señor Buda transmitidas penetrarán raudamente dentro del corazón, dejando la mente desguarnecida, dejando la mente vacía, y por lo tanto habrá paz.
No son días estos de grandes conferencias, son días de recogimiento, son días de unción interna, son días, repito, de serena expectación. Así que les invitaría a un rato pronunciado de silencio expectante. En honor de los nuevos tiempos, que la mejor de las meditaciones es la serena expectación. Voy a aclararles lo que yo entiendo por serena expectación. Siempre que estamos en estado de expectación, estamos meditando. Y si estamos expectantes durante todo el día y durante toda la noche, significará que nuestra conciencia se ha hecho meditativa. Todo cuanto estamos tratando de atraer a nuestra vida humana es de origen divino. Por lo tanto, yo les rogaría que mientras dure la invocación, mientras dure la meditación, de mantener este espíritu de expectación. Que la mente no razone, solamente se limite a percibir internamente, o que vaya penetrando sutilmente, que se produzca una paz, un silencio, un orden, una armonía. Yo creo que es la mejor prueba de devoción que podemos dedicarle al señor Buda, esta serena expectación.
La meditación a veces es una escapatoria de la realidad. Hay que buscar el silencio real. El pensamiento siempre es algo negativo. Hablo siempre desde el punto de vista superior. Por lo tanto, deberíais comprender las razones por las cuales os digo esto. Quizás a ningún grupo he dicho esto del silencio, que puede verificarse a través de un trabajo sobre la mente. Y hay que mirar, por ejemplo, si es necesario, cuando procuréis aquel silencio, que no penetre otra cosa, sabiendo que es muy difícil y que tardaréis años en lograr liberaros de la mente o de lo que hay dentro de la mente. Pero, ¿por qué no lo intentáis? ¿Por qué no dejáis el tiempo a un lado y cogéis solamente el espacio donde solamente hay paz y seguridad? Porque cuando uno va a la meditación, va buscando una programación más o menos intelectual, más o menos esotérica. Pero, ¿es esto la realidad? Los maestros nos están enseñando desde hace años que la técnica del silencio es la única que puede liberar. En los principios del Raja Yoga se nos obligaba a ejercicios mentales, a trabajar con pensamientos simientes, en el Raja Yoga, como decía Patanjali. Pero a medida que avanza la raza, avanzan las posibilidades y va entrando la fuerza de Shambhala en el mundo a los grupos. Hay que cambiar la técnica. La técnica que va del intelecto a la intuición y el vacío que va del intelecto a la intuición es silencio. ¿Por qué no practicáis el silencio?
El maestro tibetano Dual Kul ha dicho que ningún precio que se nos exija será demasiado elevado para ser útil a la jerarquía en el momento de la luna llena de Tauro, el festival Wesak. Ningún precio es demasiado elevado para obtener la iluminación espiritual posible, particularmente en este momento. Por lo tanto, si hemos de implementar todas las facetas y reglas operativas del Agni Yoga para obtener la iluminación espiritual posible, bienvenido sea el desafío. Será un esfuerzo sutil, un esfuerzo sin esfuerzo, que permitirá que en estos nuevos tiempos se produzcan contactos entre Buda, la gran fraternidad blanca y la humanidad como nunca los hubo.
Finalmente, remarcamos la importancia de Wesak, las energías implicadas y los roles de las altas entidades que participan en este santo día. Dondequiera que existan grupos de buena voluntad que estén invocando las energías, ya sea durante el plenilunio de Wesak o en cualquier momento de luna llena de las demás constelaciones, naturalmente hay una invocación de fuerza cósmica que viene transmitida por el señor Buda, al menos la de Wesak. La potencia invocativa de la humanidad durante el festival de Wesak es importante, porque el señor Buda trae energías de la Osa Mayor y las trae a Shambhala.
Ustedes saben que se menciona poco la actividad de Buda en los estudios esotéricos, pero el señor Buda constituye el gran intermediario entre Shambhala y el logo solar. Por lo tanto, es el señor de la energía cósmica. Además, la energía de la Osa Mayor, transportada por ciertas jerarquías angélicas hacia nuestro sistema solar, son recogidas por esta gran potencia que es el Buda y trasladadas a Shambhala. Entonces él mismo las transporta junto con las de Shambhala en el momento del plenilunio, que son recogidas por el Cristo y por toda la jerarquía, que constituye su gran cuerpo de organización social espiritual, y entonces se reparte, se difunde por toda la humanidad en su conjunto, y naturalmente las personas que invocan tendrán una fuerza disponible a su alcance en virtud de su invocación, en virtud de la evocación dentro de las profundidades de sí mismos, constituyendo entonces una fuerza radioactiva que seguramente influirá mucho su ambiente condicionante social o su ambiente familiar o profesional, todo cuanto esté dentro de su radio de acción. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada.
Bueno, ahora dicho todo esto, vamos a pasar al momento de la meditación grupal de plenilunio en este tan importante que es el Festival Huesac.
Bueno, vamos a prepararnos para esta meditación. Para eso podemos sentarnos cómodamente con nuestra columna recta, aquietar nuestro cuerpo físico, disponernos a la meditación. Así vamos entrando en un silencio. Podemos llevar nuestra atención a la respiración, a cómo entra el aire, la pausa que se produce y luego a la exhalación. Eso ayuda a que nuestro cuerpo físico se vaya relajando y también que la atención se vaya profundizando. Aquietemos también nuestras emociones, los pensamientos que vayan aquietándose, que nuestra mente quede en silencio, en paz, en armonía. Buscamos el punto de silencio más profundo para realizar una poderosa invocación. Nuestro silencio se va profundizando y se va integrando al silencio grupal, un silencio profundo, dinámico, y la paz profunda va apareciendo. Invitamos a que la paz se deposite suavemente en el corazón y dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Presentes en una conciencia de ser, aquí y ahora, que surge de un infinito silencio que la rodea por todas partes, en el corazón del ángel solar permanecemos.
Meditación, dejar penetrar la luz. Fortalezcamos la realidad de la fusión e integración grupal dentro del centro cardíaco del nuevo grupo de servidores del mundo, que está mediando entre la jerarquía y la humanidad. Digamos juntos: soy uno con mis hermanos de grupo. Todo lo que poseo es de ellos. Que el amor de mi alma afluya hacia ellos. Que la fortaleza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos creados por mi alma lleguen a ellos y los alienten. Proyectemos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta, el corazón planetario, el gran asrama de Sanat Kumara. Y hacia el Cristo, en el corazón de la jerarquía. Extendamos esa línea de luz hacia Shambhala, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Permanezcamos como grupo dentro de la periferia del gran asrama, la jerarquía, abiertos a las energías extraplanetarias que ahora están disponibles. Mediante la imaginación creadora, visualicemos los tres centros planetarios: Shambhala, la jerarquía y la humanidad, entrando gradualmente en alineamiento e interacción. Enfoquémonos con la luz de la jerarquía, el centro cardíaco planetario, y mantengamos la mente abierta a la luz y al amor, buscando exteriorizarlos en la Tierra. Reflexionemos ahora sobre el pensamiento simiente y permanezcamos en silencio unos minutos, sabiendo que estamos en Wesak, dispuestos a recibir la bendición de Buda. Que el grupo comprenda la importancia de la serena expectación y penetre en el plano búdico de existencia. Que el grupo comprenda la importancia de la serena expectación y penetre en el plano búdico de existencia. Empleando la imaginación creadora, visualicemos las energías de la luz, el amor y la voluntad al bien afluyendo a todo el planeta, descendiendo desde Shambhala hacia la jerarquía, al Cristo, al nuevo grupo de servidores del mundo, a hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes y a los centros físicos de distribución. Veamos descender la luz, el amor y la voluntad al bien. Enfoquemos nuevamente la conciencia como grupo dentro de la periferia del gran asrama y pronunciemos juntos la afirmación siguiente. En el centro de total amor, yo permanezco. Desde ese centro, yo, el alma, me exteriorizaré. Desde ese centro, yo, el que sirve, trabajaré. Que el amor del yo divino se difunda en mi corazón, a través de mi grupo y por todo el mundo. De acuerdo a nuestra comprensión y responsabilidad aceptados, visualicemos el trabajo inmediato que debe realizarse para preparar la reaparición de Cristo y el establecimiento del plan en la tierra. A medida que pronunciemos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder irradiándose sobre la conciencia humana. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. pronunciemos tres veces la palabra sagrada, enfocando nuestra conciencia en el nivel de nuestra alma o ángel solar.
Vigilia de meditación de silencio en Wesak. Vicente Beltrán Anglada nos comentó que no son días de grandes conferencias, son días de recogimiento, de unción interna, de serena expectación, y nos invitó a participar a través de un pronunciado silencio expectante. En honor de los nuevos tiempos, la mejor de las meditaciones es la serena expectación. Así que os invitamos a participar en la vigilia de meditación de silencio este viernes 5 de mayo por Google Meet. Se van a realizar tres meditaciones de silencio de una hora. Habrá una breve presentación y después la meditación. Puedes sumarte en los tres horarios o en aquellos que veas conveniente. Horarios en Argentina son la primera meditación de 10 a 11 horas dentro de poco. La segunda meditación de 14 a 15 horas, momento exacto de Wesak, y la tercera de 17 a 18 horas. En España los horarios son la primera meditación de 15 a 16 horas, segunda meditación de 19 a 20 horas, momento exacto de Wesak, y tercera meditación de 22 a 23 horas. El link para participar lo tenéis en la pantalla. También lo tenéis en el grupo Silencios y Vivencias en Facebook y también en el Facebook de este mismo programa. Así que si os apetece, dentro de poco empezamos. Si no es en la primera, en cualquiera de las otras dos, allí vamos a estar para recibir juntos y unidos la bendición de Buda.
Bueno, y antes de irnos, les decimos que el próximo miércoles el tema del programa de Sirviendo a la Humanidad será el amor y la libertad. Vamos a estar investigando hasta el miércoles qué relación hay entre el amor y la libertad. En principio son dos bienes inmortales, como nos dijo Vicente Beltrán Anglada, que tienen una vibración similar o igual a la del plano búdico. Es decir, que para ser libres y para encontrar el amor, contemplarlo y convertirnos en amor, hemos de entrar en el plano búdico. Un corazón despierto y un ser que vive en serena expectación, como se viene diciendo, puede entrar en el plano búdico. Y bueno, para despedirnos, decirles que la bendición de Buda esté con toda la humanidad. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.